Barak y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.
Amén.
El pueblo a quien el Señor considera felices, y es una multitud de personas que ávidas por esta voz que se alzó en un momento tan importante para Israel como el que estaba viviendo, y un personaje desconocido para la cátedra de los fariseos y los escribas y los doctores de la ley, los que tenían la misión de enseñar al pueblo de Dios acerca de los secretos de Dios revelados en la ley de Moisés, escuchan a un personaje que su palabra contiene miel. Es tan atrayente la presencia de este nazareno que una multitud de personas lo sigue. Tal vez las circunstancias mismas que Israel estaba atravesando se dieron para que esta multitud de personas fuese tras el maestro. Y un día, como cualquier otro, una multitud considerada en 8.000 personas siguieron a Jesús hasta el Monte de las Olivas, y allí Jesús, habiéndose sentado en medio de ellos, se hace un silencio extraordinario y la voz de Jesús comienza a resonar firme en el ambiente debajo de los olivos, en el monte. Se podía escuchar el aletear de una mosca por el gran silencio que había, porque era sobrecogedor escuchar las expresiones del maestro. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Felices los pacificadores, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y comienzan las palabras de bendiciones de la boca del maestro a un pueblo que necesitaba tan y tanto oír de estas cosas para ellos desconocidas. A veces nosotros somos muy malos oidores. Jesús necesita oidores no olvidadizos. El Señor quiere a un pueblo que escuche y que luego practique. Hay personas que llegan a la casa del Señor y, como decía el hermano coordinador, en la reunión misma se producen tantos comentarios, se producen tantas mini reuniones
que nadie sabe dónde se leyó el mensaje, y si le pregunta al término de una reunión a alguien al azar y le dice: hermano, ¿dónde se leyó? ¿Quién fue el origen del mensaje? Dice: créame que no me di cuenta. Cuando alguien tiene esas expresiones, quiere decir que la casa de Dios ha venido a perder miserablemente su tiempo. El libro de Eclesiastés, o el predicador que se denomina así, dice en el capítulo 5: cuando llegues a la casa de Dios, llega tu pie más para oír que para otorgar el sacrificio de los necios. Porque a veces nosotros hacemos estas actuaciones que son muy poco decorosas para el desarrollo de nuestra vida cristiana. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no aprendemos? La razón es simple: porque no estamos atentos a lo que el Señor nos está enseñando por medio de su palabra. Y uno de los problemas más importantes, hermano, que el Señor Dios tiene para Israel es justamente lo que en esta noche vamos a ver. Tantas enseñanzas nacidas de la boca de Aarón y de Moisés para el pueblo de Israel como advertencias. Luego vamos a encontrar un sinnúmero nosotros de bendiciones otorgadas por el Señor Dios en favor de Israel. Pero por supuesto, para ello tenía que estar el interés vivo del pueblo para hacer suyas las bendiciones que Dios les estaba entregando por medio de sus dichos. Ahora, no puede ser bendecido un hombre que no oye, que no atiende. No puede una iglesia crecer espiritualmente si esa iglesia no está apercibida. ¿Cómo nos vamos nosotros a percibir a la batalla si no sabemos escuchar el verdadero sonido de la trompeta? Para que podamos nosotros prepararnos a lo que se nos está tocando, debemos tener nuestro oído apercibido, estar atento a lo que se está diciendo. Y el gran dilema, el gran mal del pueblo del Señor es que no sabe oír, no sabe escuchar. A veces objetamos al predicador porque lo encontramos que es un hombre muy rudimentario, que es un hombre muy monótono para hablar. Yo no dejo de conocer que hay hermanos que son muy monótonos para predicar, que su prédica carece tal vez de la vivacidad, carece de la claridad necesaria, pero a veces de esa monotonía del predicador alguna palabra importante sale para la vida espiritual de alguien. Porque de quien menos nosotros esperamos, Dios tiene una palabra de bendición. Amén. Para nuestra vida espiritual. Amén. Y la vamos a desatender. ¿Por qué? Porque encontramos que el predicador no es el hombre que yo pretendí o que yo quise que esa noche predicara. Lamentablemente las cosas no pueden ser a nuestro gusto y manera.
Amén.
Moisés no lo quiso, no lo quería. Él mismo rechaza al Señor Dios cuando lo manda en la zarza que vaya a Egipto para que saque a Israel, su pueblo, con mano firme del cautiverio en que se encontraba. Él objeta su incapacidad, objeta que no es un hombre con facilidad de palabra, y le coloca 20.000 problemas al Señor Dios diciéndole que no es el hombre encargado para llevar una misión tan delicada. Pero el Señor tiene que demostrarle con hechos y con obras que lo eligió a él. Y nosotros no podemos estar, hermanos, en la presencia del Señor diciéndole a Dios: bueno, ¿por qué me elegiste a mí? Ahora, si yo no soy tal vez el predicador tan brillante que usted desearía que fuera, mire primeramente a Dios, y si Dios me colocó delante de usted, atienda lo que esta noche el Espíritu Santo le va a hablar.
¡Amén!
No se trata de brillantez, no se trata de capacidad, se trata de que en esta noche el Espíritu Santo Dios nos enseñe por su palabra. Amén. De modo que el ejemplo que tenemos de este capítulo nos signe a nosotros cuál es nuestra responsabilidad como pueblo de Dios, como iglesia del Señor y como hijos de Dios.
Amén.
Dice el capítulo que hemos leído en el encabezamiento: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante del Señor. Cuando nosotros, hermanos, hacemos un parangón frente a estos acontecimientos, frente a estos quehaceres, nos extraña un poco el acontecimiento que nos narra Levíticos. Ellos tenían tanto derecho como lo tenía Eleazar, como lo tenía Aarón, que venían por el orden sacerdotal. Cuando el Señor Dios saca a su pueblo de la tierra de Egipto, Él da órdenes y administraciones con respecto a la misión que cumpliría la tribu de Leví en forma especial. Del linaje de Leví vendrían todos los que tendrían el deber de administrar en lo que correspondía a los servicios espirituales dentro del altar. Recordemos que el Señor Dios, cuando ordena las tablas de la ley, también le ordena a Moisés que es necesario que haga un arca en el cual estaría la presencia del Señor Dios, y dio órdenes con respecto a eso, porque está la ley ceremonial, ley que tendría que ser cumplida por los sacerdotes que venían de la tribu de Leví. Cuando llegó Moisés a tierra de Egipto, él sabe que Dios le va a colocar la boca de quien va a llevar su palabra. En este caso le dijo Dios: no te preocupes el que tú tengas tardanza en tu lengua, que no seas el hombre desarrollado, porque a veces nosotros como iglesia queremos encontrar a hombres muy desarrollados en la palabra. Cuesta a veces encontrarlo. No es tan fácil colocarse detrás de un altar para poder hoy día desarrollar un mensaje, pero un mensaje que venga netamente de Dios, un mensaje que sea netamente inspirado. Predicadores vamos a encontrar muchos, pero hombres que tengan el testimonio y que prediquen con la unción de Dios vamos a encontrar que son muy escasos, especialmente en el tiempo que vivimos. Y cuando llegó Moisés, hermanos, a Egipto, su hermano Aarón inmediatamente se colocó junto a Moisés, el cual iba a tener la administración de revelar todo cuanto el Señor Dios a Moisés le revelara. Tú dirás a Aarón, y Aarón le dijo: será tu boca. Aarón hablará por ti, no te preocupes. Yo te he colocado junto a ti el hombre que tendrá la responsabilidad y la comunicación, porque la comunicación es un punto muy importante. Cuando no hay comunicación, es tremendo, es terrible. Pero benditas sean las comunicaciones, benditos sean los que escriben, benditos sean los que hablan, los que predican, porque están dando la comunicación por el Señor. Yo alabo, por ejemplo, a los hombres que tienen facilidad para escribir. Yo muchas veces he dicho, hermano, que no es mi don el escribir. Yo he deseado, por ejemplo, y he mirado con mucha admiración, hay un pastor de nuestra misión que tiene el don de escribir. A veces hemos ido en giras misioneras y él va sentado en el bus o va sentado en el vehículo y él va escribiendo porque se sintió motivado por el mensaje, y del mensaje escribió en forma inmediata. Yo le he dicho: hágame un tema de esta conversación, e inmediatamente saca un papel y comienza a escribir. Hermano, es un don de Dios cuando existe en una persona el don de escribir, de comunicar la palabra escrita. Y también creo que es de Dios cuando hay hombres dotados de esa facilidad, de esa bendición, el poder comunicar lo que Dios les puede revelar por medio de papel y tinta. ¿Qué hubiera sido, por ejemplo, de Pablo si no hubiese tenido junto así a un Lucas, que fue el relator, el escritor? Porque hay hombres que están dotados de esa facilidad. Y en este caso, naturalmente, Aarón llevó la misión de tener que comunicar lo que Dios a Moisés le revelaba. Y la misión del sacerdocio levítico era esta: Aarón tenía que administrar en todo lo concerniente a los sacrificios espirituales que tenían que realizarse en cada acto que Dios ordenaba al pueblo de Israel en las leyes ceremoniales. Había festividades que el pueblo tenía que celebrar en sus 40 años del devenir en el desierto. El pueblo tenía que detenerse, guardaban las fiestas, estaban a veces 2 o 3 días detenidos porque celebraban la festividad. Y cada fiesta tenía que ser administrada por el sacerdote. Y para ello los hijos de Aarón, que habían sido investidos con vestiduras especiales, no era, hermano, simplemente una vestidura hecha así, al azar. La vestidura también Dios la había ordenado, había dado ordenanzas con respecto a las túnicas que el sacerdote tenía que vestir. Había una distinción entre el sacerdocio levítico y los que no pertenecían al sacerdocio levítico, por supuesto, y se distinguían por su hechura, por la forma de vestir, por los paramentos y por todas las cosas que Dios había ordenado que ellos tenían que colocarse para celebrar estos actos ordenados por Dios. Pero
En todas estas actividades tenían que entrar ellos a administrar cuando Dios lo ordenaba. No se podía entrar en forma, hermanos, en forma humana, en forma carnal. No se podían hacer las cosas simplemente por sentimientos de capricho. Los sacerdotes tenían que tomar sus administraciones cuando el Señor Dios lo ordenaba. De otro modo, lógicamente que la mano de Dios tenía que venir sobre aquellos que en forma atrevida o en forma, si se quiere, profana, entraban a hacer cosas que no les estaba permitido. Y Nadab y Abiú, que tenían en sus manos también parte del sacerdocio a cumplir, ellos se sienten motivados y toman cada uno de ellos su incensario, echan incienso sobre él, tomaron fuego, no el fuego que Dios había ordenado, porque en la casa de Dios, en el tabernáculo que el Señor Dios había hecho, estaba permanentemente el fuego de Dios encendido. Ellos tomaron un fuego extraño, un fuego ajeno, porque pensaron que también podían hacer lo mismo que su padre realizaba continuamente en los servicios espirituales, que tenía que entrar a ministrar dentro del tabernáculo. Y ante este atrevimiento y ante esta profanación, lógicamente que Dios no la puede aceptar, porque no se ofreció a Dios el fuego que de parte de Dios tenía que ser utilizado para las actividades comunes que el pueblo tenía que desarrollar. Pese, hermano, a todas las leyes establecidas, es como que la mente del hombre a través del tiempo se va perdiendo en su responsabilidad y no va mirando con temor los acontecimientos del pasado. La Biblia nos señala, por ejemplo, a nosotros, en lo que concierne por Pablo a la iglesia del Señor, hablando a la iglesia de los Corintios, encontramos reveladas estas palabras. Porque todas estas cosas fueron escritas, dice, para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. O sea, nada de lo que en este libro está establecido ha sido escrito porque sí. Ha sido dejado para que nosotros saquemos conclusiones. Vuelvo nuevamente a mi conversación primitiva. ¿Qué beneficio tiene alguien que llega a la casa del Señor y luego se olvida de lo que escuchó? Como dice el apóstol Pablo a la iglesia, es tan necio, es tan falto de entendimiento aquel que se mira al espejo y luego se olvida quién es. Así también pasa muchas veces a la casa del Señor, al pueblo de Dios, que viene a la casa de Dios y que no escucha con atención lo que está oyendo. A veces, hermano, hemos echado de ver, por ejemplo, acontecimientos del pasado. Yo tengo que discrepar aquí en esta noche, porque hacemos cuestiones de esto y llevamos recuerdos de nosotros del pasado que no nos han servido absolutamente de nada, porque no estamos practicando las enseñanzas que escuchamos. Y me van a perdonar aquellos que todavía guarden sentimientos en sí, porque creo que es importante también tener que decirlo. Yo he escuchado, por ejemplo, en muchas personas, yo, dice, me crié junto a mi obispo humano. Él fue mi adoctrinador y de él aprendimos muchas cosas. Pero cuando uno ve las actuaciones de aquellos que fueron doctrinados por mi obispo fallecido, uno llega a decir, quiere decir que este hermano no aprendió nada durante el proceso que estuvo dentro de la iglesia. ¿De qué le sirvió el haber estado bajo el amparo, bajo el auxilio, bajo la dirección, bajo la palabra que escuchó muchas veces en una reunión, si no está practicando las enseñanzas que escuchó? ¿De qué nos sirve hacer a nosotros rememoranzas de acontecimientos si no estamos actuando de acuerdo a lo que el pastor o el patriarca o el enseñador nos dio en una noche de reunión como la que en esta noche estamos celebrando en este lugar? Es como que si más adelante usted o muchos de los que podrán cobijarse bajo el alero de esta iglesia puedan hacer recuerdos de mí cuando ya el Señor a mí me haya retirado y puedan decir, yo me crié con mi obispo Carlos San Martín, pero ¿de qué le va a ser de provecho si su conducta no va a ser la mejor?
Amén.
Si usted no va a demostrar con hechos que efectivamente recibió una buena doctrina, recibió una buena enseñanza que le va a dejar frutos agradables y de bendiciones a todos aquellos que a usted le rodee. Lo mismo aconteció con el pueblo de Israel. ¿Qué fue la respuesta que los judíos tuvieron para con Jesús? El Cristo. Nosotros, discípulos de Moisés somos. Discípulos de Moisés somos. Y Jesús le dijo, si vosotros fueseis discípulos de Moisés, las obras de Moisés haríais. Mas vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque me queréis matar. O sea, el fruto de cada uno de nosotros debe demostrarse de acuerdo a la conducta que hemos recibido. Y lamentablemente el pueblo de Israel tuvo el concepto de olvidarse de todo lo que Dios le reveló. No sirvió, hermanos, para nada el ejemplo que tanto Anadab como Abiú recibieron de haber sido consumidos allí en el altar por haberse metido a hacer cosas que a ellos no les competían. Porque no era el momento del sacrificio, no era el momento de entrar en la casa de Dios para hacer un ministerio de acuerdo a la carne, porque estas cosas no pueden ser administradas en forma carnal.
Amén.
No podemos mezclar lo profano con lo divino.
Amén.
No podemos estar contaminando la casa del Señor con pareceres o con sentimientos que yo crea que son de Dios en circunstancia que Dios en ninguna parte los ha ordenado.
Amén.
¿Sirvió de ejemplo esto más adelante para los hijos de Elí? En lo absoluto. Y Elí era sumo sacerdote en la casa de Dios. ¿No ha leído usted la Escritura? ¿Tuvieron ellos, hermanos, siquiera el temor de haber pensado lo que le sucedió a dos varones jóvenes que entraron a administrar ofreciendo un fuego extraño en la casa del Señor? ¿Lo tomaron como ejemplo para sí? En nada le sirvió. Porque Elí, lejos de haber corregido a sus hijos con la administración y con la unción que Dios había colocado sobre su vida, dejó a sus hijos que hicieran conforme a lo profano del corazón de ellos. Tanto Ofni como Finés, hijos de Elí, metieron las manos en el sacrificio de Dios, en la casa del Señor, y contaminaron lo sagrado con manos pecadoras. Eran tan violentos para actuar dentro de la casa de Dios que de acuerdo a lo que establecía, hermanos, en las administraciones que competía al sacerdote, pues el sacerdote comía del sacrificio cada vez que se ofrecía un presente a Dios, el sacerdote tenía derecho de comer la carne, que tenía que dársele carne cruda. Así lo establecía la palabra de Dios, y lo había ordenado Dios en el desierto. Y cuando estos llegaban, llegaban con garfios en sus manos y había allí un ayudante del sacerdote que tenía que administrar, y era él el que tenía que sacar con los garfios la carne para ser entregada a la casa sacerdotal. Y estos por fuerza metían los garfios y sacaban carne, menospreciando y profanando la ordenanza que Dios a ellos les había no otorgado por derecho, sino que a Elí, que era el sumo sacerdote de Dios, el que tenía que administrar. El castigo de Dios no se hizo esperar. Dios se prepara un nuevo sacerdote.
Amén.
Ya estaba Elí envejecido y no tenía tampoco la madurez suficiente ni la calidad también para reprender, hermanos, estos acontecimientos que pudieron haber quedado por lo menos en el pensamiento, en el corazón o en la retina de los ojos como recuerdo de que Dios no puede ser burlado. No podían ellos meter dentro de la casa del Señor fuego extraño en el sacrificio bajo ningún punto de vista, pero ellos se sintieron con la capacidad de hacerlo y se introdujeron dentro de la casa de Dios en el tabernáculo y tomaron el incensario, que era comúnmente que entraba el sacerdote ofreciendo naturalmente primero el olor, el perfume agradable a Dios para ser acepto, y luego colocaron en el incensario fuego que no era de Dios, un fuego extraño. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. No podemos mezclar las cosas divinas con las cosas terrenas.
Amén.
Yo creo que cometemos un tremendo error cuando el Espíritu Santo por su palabra nos revela a nosotros el castigo tremendo que estos jóvenes sufrieron por no tener, hermanos, la calidad, ni tener la visión necesaria, ni tener la lucidez necesaria para entrar al sitio que a ellos no les competía entrar. Frente a estos acontecimientos, encontramos que a través de la experiencia han habido personas que sin darse cuenta paulatinamente han ido desvirtuando los sacrificios espirituales que en la casa del Señor tienen que realizarse. Y hoy día, hermano, no es extraño encontrar que hayan personas que se denominen como ministros de Dios y que están haciendo mezcolanza de las cosas de Dios con las cosas carnales y terrenas. Hoy día naturalmente no estamos por el sacerdocio leví. No es nuestro sacerdocio con la línea levítica. Y esto está también demostrado, puesto que el evangelio que hemos recibido es un evangelio espiritual, es un evangelio divino. Y como que si nos detenemos un poco frente a este sentimiento, tendríamos que llegar a entender que hubo un hombre en la Biblia, hubo un hombre en la Escritura que tuvo la visión clara de las cosas espirituales del Señor y que le amanece la lumbre del evangelio, que tiene revelación y que tiene inspiración divina. Porque yo soy un convencido que el evangelio tiene inspiración divina. Y Abraham fue el primer hombre evangelizado en la Biblia, que da muestras claras de lo que nosotros íbamos a recibir por disposición, no del sacerdocio levítico, no por la estructura de la ropa, no por la línea sacerdotal del pasado, sino que entraríamos hoy día a administrar por medio de un sacerdocio espiritual y que a la vez sería eterno delante de la presencia de Dios. Cuando Abraham viene de la derrota de los reyes, puesto que su primo Lot ha sido llevado cautivo con su familia, Abraham se levanta con toda su servidumbre y tomaron todo lo que tenían a mano para ir a guerrear. ¿Cuáles fueron las herramientas y las armas que llevó Abraham? No llevaron lanzas, no llevaron hachas, no llevaron ellos ningún arma de guerra. Lo que tomaron fueron palos. Y con palos derrotaron a los reyes ateos, a los reyes paganos. Y cuando Abraham viene de la gran victoria que Dios le concede, porque fue un hombre que creyó firmemente en la inspiración divina, viene del retorno de haber tomado como cautivo el botín que dejaron los reyes en su huida, le sale al encuentro en su camino un hombre que no trae ninguna figura sacerdotal. Yo quiero que en esta noche usted me entienda, hermano, porque creo que hay algo importante para nosotros. Tal vez el inicio de mi conversación no sea tal vez para usted tan importante, pero creo que en esta noche el Espíritu Santo tiene para nosotros una cosa muy grande que revelarnos. Cuando Abraham ve a este hombre a quien nadie conoce, puesto que está establecido de que Melquisedec, que es el que sale al encuentro de Abraham, no tiene ninguna distinción como sacerdote. Primero, no viene vestido con el ephod de lino fino que tenía el sacerdote que colocarse sobre su cuerpo. No estaban las campanillas de oro bordado junto a la rueda de las vestiduras. Ni tampoco tenía la mitra en su frente, signo del don sacerdotal. No traía tampoco en su mano el báculo, que era también signo de que era un sacerdote elegido por Dios. Melquisedec viene vestido como cualquier hombre de la tierra, sin ninguna forma extraordinaria de vestir que no fuera como lo fuera Abraham con sus vestimentas. Y sin embargo, Abraham entiende que está frente a un sacerdote de Dios, que está frente a un pontífice de Dios, y sin embargo nadie lo conoce, no saben de dónde es, ni de dónde viene, ni a dónde va. Y Abraham tiene el testimonio que se encuentra frente a un sumo sacerdote de Dios, se inclina ante él y luego de bendecirlo, también le entrega todos sus diezmos y diezmó aún de los despojos. Y se los entrega a Melquisedec porque entiende que frente a él está un hombre con unción divina. Gloria sea al Señor. Todos estos aconteceres del pasado, que son motivados como ejemplo para el presente, nos están signando también a nosotros que no podemos nosotros mezclar las cosas que son divinas con las cosas que son terrenas. Y yo discrepo naturalmente con todos aquellos que quieren introducir dentro de la casa del Señor, renovándose de acuerdo al tiempo, renovándose de acuerdo a la época, porque en alguna forma les agradó alguna vestimenta o quisieron introducir dentro de la casa del Señor un mejor, o sentirse mejor motivados con algún sentimiento filosófico o alguna doctrina humana para poder cautivar a los oyentes en la casa del Señor, sin entender que si en nosotros está la unción divina, el fuego de Dios hará la prueba en el corazón de aquel que reciba la palabra del Señor. Y no será por sentimientos canales, sino será por unción divina y por unción espiritual. Bendito sea el Señor. No podemos estar nosotros profanando la casa del Señor con sentimientos carnales. Y lo dice Dios naturalmente a Moisés después de este tremendo ejemplo habido. Y Jehová habló a Aarón y dijo: tú y tus hijos, contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para así poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y es lo que hoy día no se entiende, porque no hay visión profética, porque no hay claridad del Espíritu, porque no hay visión de Dios en los enseñadores, porque no hay visión de Dios en los ministros, porque se ha perdido la verdadera unción profética en la mente de los hombres que tienen la administración y el deber de administrar en la casa del Señor bajo la unción divina del Espíritu del Señor, y no saben discernir entre lo que es profano y entre lo que es divino, y tampoco saben discernir entre lo inmundo y lo limpio. Por eso dije al principio de mi conversación, subirse hoy día a un altar, hermanos, es cosa del pan de cada día. Sacar predicadores por hornada, se sacan de los seminarios bíblicos predicadores por hornada. Cada instituto bíblico en el país y fuera de él están sacando 200, 300 predicadores, muchas veces en el año. Pero predicadores con unción divina, predicadores que tengan en realidad la divina revelación de Dios, yo podría discrepar y decir, no, no están sacando hombres con inspiración divina, sino que están metiendo dentro de la casa del Señor poco extraño, porque piensa que con una mejor forma de hablar van a tener una mejor llegada al auditorio de aquellos que les escuchan. Sin entender que el único que puede llegar al corazón del oyente es el poder del Señor. Es el poder del Espíritu Santo el que puede llegar al corazón del oyente. Es el Señor cuando tiene en su ministro la unción divina y la revelación del Espíritu. El pueblo está, hermanos, entre dos aguas, entre dos pensamientos. Achab, que no había cesado de hacer lo malo delante de Dios, y luego empujado por su mujer. ¿Qué importancia juega la mujer muchas veces en la vida de un rey? ¿Qué importancia juega muchas veces la mujer en la vida de un predicador? ¿Qué importancia juega la mujer muchas veces en la vida de un simple miembro de la iglesia? ¿Qué importancia juega muchas veces la mujer en la vida de un ministro? Y es muy importante cuando la compañera, la mujer, la que está junto a él, que tiene en cierto modo también la administración y la unción de Dios para revelar cosas buenas, cosas agradables, está empujando muchas veces a su marido a cometer errores y torpezas. Y llega a contaminar la casa del Señor con sentimientos profanos y paganos. Porque le agradó lo que vio en otra iglesia que visitó, porque le gustó que el pastor se revestía. Yo he visto en mi experiencia, hermano, a hombres que se revisten para predicar, pero tan insulsos en sus predicaciones, tan sin gracia, tan sin sazón, que el auditorio como entró se fue. Visitábamos nosotros una iglesia en Estados Unidos, en Nueva York, en la Quinta Avenida, una iglesia metodista, la más grande iglesia que hay, hermanos, en Nueva York, en la Quinta Avenida. Y cuando entramos a un servicio religioso, porque a las 11 de la mañana había un servicio religioso, no habían más de 80 personas en la asamblea. Pero ¿qué importaban los 80 que estaban allí? Importante era que en ese momento se estaba transmitiendo el programa de televisión hacia el público, hacia los televidentes, y el sacerdote o el pastor que estaba predicando, el reverendo, revestido con una capa de extraordinarios colores. Porque nosotros pensamos que es la capa la que va a atraer. Pensamos que son los colores fuertes, como la gente muchas veces dice, las cosas, dice, entran por los ojos. Y ahí hay errores. Aquí las cosas no entran por los ojos, las cosas entran por el Espíritu del Señor. Entran por el poder de Dios, no por apariencias externas, no por sentimientos paganos y profanos. Las cosas de Dios entran porque el Espíritu de Dios entrará al corazón del oyente cuando la palabra del predicador también tenga unción, cuando la palabra del predicador tenga revelación divina. Y allí, hermanos, en una reunión que duró aproximadamente una hora, de un cuarto de hora de una predicación insulsa, que no la entendió, yo creo que ni el mismo que predicaba, porque ni el mismo se creyó lo que dijo. Porque hay hermanos que son tan profanos para predicar, que no tienen ningún temor, y que se largan cada rana del altar, cada mentira que ellos mismos las creen, y quieren impresionar, se creen preciosistas para predicar y están contaminando la casa del Señor, pensando que con ello van a cautivar el corazón del auditorio. Al auditorio va a ser cautivado cuando tú y yo tengamos unción divina en nosotros. El auditorio se va a sentir tocado cuando yo primeramente sea tocado, cuando yo primeramente tenga unción de Dios en mí. Los que me escuchan también se van a sentir tocados, porque será el poder de Dios el que los va a tocar.
Gloria a Dios.
Bendito sea Dios. No podemos meter fuego estando en la casa del Señor. No podemos introducir sentimientos paganos ni profanos. Y el pueblo de Israel estaba, hermano, entre dos sentimientos. Achar, que había provocado tanto daño, que había contaminado la casa del Señor con profetas de mentira.
Amén.
Y Dios libre que aquí en este altar hayan profetas mentirosos.
Dios
nos libre que hayan profetas mentirosos que vengan al altar a contar cosas bellas. Creo que a mí ni a nadie me interesa tu vida material que vaya en crecimiento o en desarrollo. A mí no me interesa que el Señor te esté bendiciendo de maravilla, sea el Señor glorificado por ello. Lo que a la gente le interesa es escuchar palabras de Dios que le sane, que la motive, que se sientan tocados para servir al Señor. Porque hemos confundido hoy día el Evangelio. Creemos que Dios está con nosotros porque la bendición de Dios sobreabunda. Hermanos, no nos equivoquemos. No estemos metiendo fuego al caño. Satanás también bendice. Satanás también bendice y a manos llenas. Pero ¿qué hay dentro de tu vida? ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Hay fuego de Dios que te tiene derribado? ¿Hay fuego de Dios en tu vida que te tiene postrado? ¿Hay fuego que te hace ser mejor que ayer? ¿Hay fuego de Dios en tu vida que te hace mirar el mañana con fe, con esperanza, con alegría, sabiendo que un día viene el príncipe, los pastores, a entregar a cada uno conforme a su obra?
¿O
vivimos llenos de temores por los problemas que van a venir? ¿O vivimos llenos de angustia? Que el mundo se va a acabar, que el mundo se va a terminar, pero estamos llenos de todo. Y muchas veces decimos, el Señor me tiene bendecido, me tiene lleno de todo, pero ¿para qué? ¿Para que sea motivo de perdición de tu vida? Yo prefiero ser el más mísero de todos, prefiero ser el más pobre de todos, pero tener mi corazón lleno de la gracia divina, lleno del fuego del Señor, lleno del poder del Espíritu Santo, que creo que es importante para el mejor desarrollo de la casa de Dios. ¡Gloria sea al Señor! Y Achab había contaminado la casa del Señor con profetas de Baal. Se sentaba a comer con ellos. Hoy día no hay asco. Estamos frente a sentimientos, hermanos, tan profanos que no hay asco. Y hay hombres que comparten con el mundo y luego se suben al altar como si nada. No se entregan a la meditación, no se entregan a la unción divina, no suben al altar con el temor debido, no tienen temor de que en la casa donde están predicando es casa de Dios y puerta del cielo, como dijo Jacob cuando tuvo aquella tremenda y terrible visión, y que llega a entender que en este lugar está morando el Espíritu del Señor. Suben con tanta soltura a la casa de Dios, no importa que hayan muerto, que hayan cometido crímenes, no les interesa para nada. Y muchas veces se descuidan como ministros de Dios para tener, hermanos, altercados con criminales y con asesinos, para albergarlos dentro de sus templos. No podemos decir que sean ministros de Dios cuando ellos están leudando la verdad de Dios, trastornándola en mentira, y están haciendo alianza con el ateísmo que está arrasando hoy día con el mundo. Sin embargo, hacen prevalecer su voz. A mí no me interesa para nada la opinión de quien en esta noche me escuche, y ojalá que pueda oírme con libertad, y ojalá pueda escucharme también con oídos muy atentos y abiertos, y que no sea cosa que mañana sientan el terrible pesar de haber contaminado las cosas divinas mezclándola con las cosas terrenas. Hoy día no tienen, hermanos, ni siquiera un poco de temor para entrar a un templo y ofrecer ayunos por los desaparecidos, ofrecer ayuno por los derechos humanos, ofrecer ayuno por criminales que están muchas veces asilados dentro de un templo católico. Y los sacerdotes se prestan para este juego. Muchas veces son ministros falsos de Dios, mentirosos de Dios, que no predican la divina verdad que el Espíritu Santo nos ha señalado por medio de su bendita palabra. Y yo me alegré cuando días pasados escuché la expresión de uno de los miembros de la Junta cuando dijo: el Papa será infalible en las cosas divinas. y tampoco lo es infalible en las cosas divinas, porque es un hombre como usted y como yo, expuesto a cometer errores y torpezas, pero no es infalible en las cosas humanas. No podemos tampoco aceptar profecía de un hombre pagano, de un hombre que no ha conocido nunca la verdad divina, y que está mezclando lo santo con las cosas profanas, y que no tiene entendimiento entre lo limpio y lo puro, porque no hay claridad de Dios en él. Gloria sea al Señor, bendito sea su nombre para siempre, bendito sea su misericordia. No me interesa la opinión de nadie, pero quiero que esté en el deber y en el derecho como predicador de sentar precedente, que debe ser dicho con claridad y áfana, pues estamos frente a la unción del Espíritu del Señor. Achar contamina la casa del Señor y mete profetas de mentira. Elías, que ve el proceso que el pueblo de Dios está viviendo, la decadencia moral y espiritual que hoy día tiene el pueblo de Dios, es razón única y exclusiva por la falta de conciencia a sus ministros y pastores. El ministro sube al altar muchas veces bebido y borracho. ¿Cómo Dios podrá ocupar a hombres que estén en el altar, que no saben ni cómo se llaman, que no tienen idea de las cosas divinas, porque han leído y porque han sido instruidos en un seminario bíblico o en un instituto teológico, se creen con la facultad de revelar cosas divinas? Dios tenga de nosotros misericordia. Y estamos profanando los santos del Señor. Si bien es cierto que en esta noche no hay ninguna cosa que aquí nos signe que Dios está aquí, yo te digo a ti con clara libertad, Dios está aquí cada vez que nos juntamos. Donde hubieren dos o tres en su nombre congregado, dijo el Señor, yo estoy en medio de ellos. Gloria sea al Señor. Y benditos sean los que creen que Dios está en esta noche con nosotros. Benditos sean los que creen que Cristo vive en esta noche. Benditos son aquellos que tienen testimonio de que el Señor vive dentro de sus vidas.
Siempre. Gloria al Señor para siempre.
Señor. Gloria a Dios.
Para siempre.
Aleluya.
Gloria al Señor.
Póngase de pie, hermano.
Amén.
Dios te aleluya.
Aleluya.
Siéntese.
Aleluya. Aleluya. Aleluya, el Cordero que vive para siempre.
Amén.
Gloria a Dios.
Y Achar contaminó la casa del Señor, impulsado por su mujer. Metió fuego profano en la casa de Dios y llevó al pueblo de Israel a vivir el desastre más grande de su vida espiritual, puesto que la visión de Dios desapareció de los sacerdotes, porque también se mezclaron profanando las cosas divinas del Señor. Y un día, habiendo el Espíritu Santo profetizado por Elías de que no llovería en la tierra durante 3 años y 6 meses por el pecado que Achab había cometido, puesto que los sacerdotes de Dios habían sido trastornados y cambiados y habían sido introducidos a la casa de Dios falsos enseñadores, la maldición de Dios la tiene que recibir todo el pueblo a causa de su extravío. Dios nos libre.
Amén.
Mientras viva, mientras el Espíritu Santo me tenga con vida y este corazón lata dentro de mí, diástole y sístole, mientras nada en mí, en este cuerpo, aquí en el centro del pecho, hay un órgano que se llama corazón, que no es más grande que el puño de mi mano, que tiene 400 gramos de peso aproximadamente. Mientras nada en mí, no faltará profeta aquí en la casa.
Gloria a Dios.
Gloria sea al Señor. No faltará voz de Dios nunca aquí, nunca en este recinto faltará voz de Dios, nunca, porque no vamos a trastornar nunca las cosas de Dios por las cosas profanas. Nunca, nunca, Señor, mientras Dios me tenga con vida, no vamos a trastornar lo profano con lo divino, y tendremos visión para discernir entre lo limpio y lo inmundo. También tendremos visión para discernir. Gloria sea al Señor. Aleluya al Cordero. Y Achab contamina la casa de Dios. Se encuentra un día, pues manda emisarios Achab en busca de Elías, a quien Achab se indica como el provocador de males.
Nunca un profeta de Dios va a ser provocador de males. Va a ser motivo de bendición. Por eso que mientras yo esté frente a ti, mientras yo me tenga frente a ti, tú gozarás del bien de Dios.
Son motivos de alabanza, gloria sea al Señor, como dice Isaías 55 en sus últimos versos, y los árboles darán palmas de aplauso al que vive para siempre. Y nosotros también, en alguna oportunidad, motivado e inspirado por el Señor, hemos aplaudido al Señor porque Él se lo merece, porque Él es digno de gloria, de honras y de alabanza para siempre. Pero no podemos atraer la gloria del Señor palmeando al compás de los himnos. Queremos motivar a veces en una reunión sin entender que estamos colocando errores que no pueden ser, hermanos, motivos de bendición para nadie. Y allí ellos palmearon, cantaron, danzaron también a Baal, se cortaron las venas. Elías estaba sentado en una roca más alta y les gritaba: clamad más fuerte, porque a lo mejor vuestro Dios está de viaje y no os escucha. Y estos gritaban más y daban más voces: gritad más, porque a lo mejor vuestro Dios viene de regreso y es tan viejo, viene lleno de reumatismo y está con un bastón y viene tan lento su caminar que no os escucha vuestro grito. Gritad más. Y ellos dicen que se zanjaban con pedernales preparados y con cuchillos afilados, piedras afiladas, los brazos y su cuerpo sangrando, y no hubo respuesta. Terminó la hora del sacrificio y Elías demostró que cuando se hace un servicio con fuego divino, con fuego de Dios, hay también respuesta de Dios. Y ojalá en esta noche haya respuesta para muchos aquí. Haya respuesta para muchos aquí en esta noche. Haya respuesta para muchos.
Señor.
Elías dice que compuso el altar de Dios que estaba destruido. El altar de Dios se puede descomponer por meter a la casa de Dios fuego que no es autorizado de Dios, por hacer mezclas de las cosas divinas y de las cosas terrenas. Yo veo a un Jesús lleno de gloria divina.
Gloria a Dios.
Veo un Jesús lleno de la gloria de Dios. Veo un Jesús que cuando habla, su palabra penetra. Veo a un Cristo que no tiene ninguna diferencia entre los discípulos porque viste igual que ellos.
Gloria a Dios. Amén.
Él viene por el sacerdocio del orden de Melquisedec.
Amén.
Sin principio de días ni fin de días. Sin revestimientos especiales. Sin la mitra sacerdotal. Porque el sumo pontífice tenía que ser distinguido con la mitra sacerdotal colocada en su frente, donde había escrito una palabra que decía: santidad a Jehová. Estaban las filacterias de la ley adornadas, hermano, con guadejas de oros. Estaba el báculo del signo de su asignatura como sumo pontífice. Estaba el gorro sacerdotal. Y Jesús no trae mitra, no trae gorro, no trae campanillas alrededor de sus vestiduras, no trae un báculo que lo signa como sacerdote de Dios, pero Él es sacerdote eterno de Dios. Gloria sea al Señor, bendito sea su nombre. Y hay una mujer que se siente tan motivada cuando Jesús habla en las playas de Capernaum. Jesús está sentado en una barquilla, se ha retirado unos metros más adentro, y allí la multitud está toda sentada en la arena, escuchando la voz fuerte y sonora del Maestro. Y es tanta la gloria que en ese momento está entrando en el corazón, tabernáculo donde habita el Espíritu del Señor. Y es tanta la gloria que viene, que una mujer no puede soportar la gloria de Dios. Y se incorpora y se pone de pie y le grita para adentro en la barca al Maestro. Le dice: bendito el vientre que te trajo y los pechos que mamaste.
Para siempre.
Porque la mujer estaba tocada. Estaba entrando el fuego de Dios a su vida. Estaba entrando el poder de Dios dentro de su corazón. Y la mujer no lo puede soportar. ¡Gloria a Dios! Cuando Nicodemo viene al Maestro de noche a conversar con él, Nicodemo sale como un niño de haber conversado con Jesús. No lo revela la historia, pero sí el Espíritu lo revela. Él sale como un niño danzando y glorificando a Dios, porque había entrado el fuego de Dios, el fuego de la consagración viva había entrado dentro del corazón de Nicodemo. Y ojalá que en esta noche entre el fuego vivo también de Dios a tu vida. que te sientas motivado y conmovido por la presencia de este bendito Señor Dios. Gloria sea al Señor. Nada asignaba a Jesús como sumo pontífice, pero lo era. Judas, para poderlo distinguir de entre los demás, tuvo que entregarlo con un beso traidor. Nadie lo conocía, no lo distinguía, porque su porte era semejante a los demás. Era semejante a los demás. Pero su palabra quemaba. Su palabra convencía.
Gloria a Dios.
Su palabra derribaba.
Amén.
Aleluya, Cordero. Y cuando Elías compuso el templo que había edificado con sus manos, colocó sobre el altar leña, sobre la leña colocó al animal trozado, luego hizo una reguera alrededor del altar, hizo una segunda reguera alrededor del altar y luego hizo una tercera reguera alrededor del altar. Y pidió a los servidores que echaran agua sobre el sacrificio. Y pidió que volvieran a echar nuevamente agua una segunda vez y una tercera vez. Tanto fue así que mojó el agua, la leña que estaba puesta, compuesta para el sacrificio, empapó al animal trozado, quedó el agua allí en las piedras también que habían sido compuestas en el altar. El agua se escurrió a la reguera primera, la segunda, y se llenaron las regueras de agua. Y Elías invoca a Dios, porque entiende que los sacerdotes profanos habían mezclado los sacrificios de Dios con profanos sacrificios. Y Dios no puede estar donde hay profanación de sus cosas que son divinas. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. No puede estar Dios allí. Bajo ningún punto de vista Dios puede estar allí. Y cuando Elías clama, le dice: Señor, yo sé que tú siempre me oyes. Señor, respóndeme.
Gloria a Dios.
Respóndeme, Señor. Y luego pide al cielo que venga el fuego divino de Dios y queme el sacrificio para que quede una prueba latente que ha sido Dios el que estaba allí y no otro.
Gloria a Dios.
Y el fuego de Dios cayó sobre el sacrificio, consumió al animal, lo quemó, lo calcinó, quemó la leña. El fuego de Dios lamió las piedras que habían sido puestas en el altar y el fuego de Dios consumió hasta las aguas que había en la reguera. Y cuando el pueblo vio esto, dijo: Jehová, Él es Dios, y cayó postrado de rodillas. Porque cuando hay fuego de Dios, el hombre se siente conmovido y es derribado.
Gloria a Dios.
Bendito y alabado sea el nombre del Señor para siempre. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Moisés dice al pueblo: esto sea un ejemplo a perpetuidad. Cuando vosotros entréis a administrar la casa de Dios, no bebáis vino ni sidra, para que no sea un sacrificio profano. No se puede meter las manos en los negocios de Dios. No cualquiera puede tomar estas administraciones, aunque hoy día, hermano, este es un juego de niños. Hoy día cualquiera se siente con la administración para subirse al altar. No hay ningún problema. Desarrollar un tema en el altar no es ninguna cosa extraña hoy día. Y dar un mensaje preparado no es ninguna cosa extraña. Lo importante es cuando Dios habla con la boca del ministro, de modo que aquel que viene a la casa de Dios se sienta convencido y digamos: sí, efectivamente, Dios en esta noche nos habló a nuestros corazones. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros. No podemos meter fuego extraño en la casa del Señor. No por cosas que a nosotros nos parezcan. No, porque a mí me parezcan bonitas que en otras cosas, en otros lados se hacen. A mí no me interesa. Lo que me interesa es que el Señor Dios nos dé un mensaje reparador de fuerzas. Nos dé un mensaje que nos motive a ser mejores. Nos dé un mensaje que podamos decir: en esta noche tuvimos palabra de Dios. Creo que eso es importante. Que podamos decir: en esta noche tuvimos palabra de Dios. Y me voy convencido que Dios habló a mi vida. Me voy convencido que Dios habló a mi corazón. Que nos gusten cosas extrañas, las atraigamos a la casa del Señor, profanando lo que Dios ha colocado como limpio, profanando lo que Dios ha colocado como sagrado. Que Dios en esta noche te bendiga y te guarde.
Amén.
hermano, recuerda que cada vez que tú subes al altar, debes constituirte en un predicador del Espíritu y no un hombre de carnalidades. Hay hermanos que suben al altar y que no hayan que hacer, tiran manotazos para todos lados. Si no tienen fuego para ellos, menos le van a dar a la congregación que las escucha, mucho menos. Y comienza a contar experiencias y comienza a aferrarse a los testimonios, porque es la única forma que pueda salir del paso, contando experiencias y testimonios. Y de la palabra de Dios, nada, nada. Yo me siento feliz cuando mi vecino me dice: obispo, le robé su mensaje y lo prediqué en mi iglesia, y qué resultado positivo me dio. Me siento feliz. Me dijo un día: obispo, aquí, me dijo, se hace tanta escuela con respecto a los que vienen de fuera, y yo creo, me dice, que nosotros no tenemos nada que envidiar, porque aquí hay palabra de Dios viva y eficaz, y tenemos la palabra de Dios permanente en nuestro medio.
¡Gloria a Dios!
¿Lo cree usted así?
¡Amén!
¿Lo cree usted así?
¡Amén!
Gloria sea al Señor. Dios bendiga tu alma.
¡Amén!
Recuérdate, el altar no es para cosas floridas, no es para grandes sermones, no es para grandes predicaciones ilustradas. El altar debe ser para hombres que vengan a él con unción divina.
Amén.
Y que suban al altar con temor y con recogimiento. Y no hay duda de que cuando esto existe en el corazón del que sube al altar, tendrá la respuesta luego divina de Dios, y la confirmación de Dios se va a manifestar en la congregación, porque habrá regocijo verdadero de Dios y habrá el fuego de Dios esparcido en el corazón de aquellos que están escuchando su palabra. Que el Señor en esta noche sea muy glorificado en todos nuestros corazones y añada al Espíritu de Dios una bendición especial a cada uno de nosotros. Recuerden, podremos discernir cuando tengamos una visión amplia, podremos discernir entre lo que es profano y divino. Pero hoy día no se discierne, y hay pueblos que están totalmente ensequecidos. Se les cuenta mentiras en el altar y el pueblo las cree a juntillas, porque no tienen discernimiento. No saben aclarar lo que es verdadero y lo que es profano. No tienen la más mínima idea. No saben discernir lo que es limpio y lo que es inmundo. Comen cualquier clase de mugre. Cualquier basura que le den, se la comen, porque no tienen ni idea de las cosas. Pero yo creo que si hay un pueblo que tiene discernimiento espiritual, esos son ustedes.
Amén.
Y que pueden discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios.
Amén.
Dios te bendiga en esta noche.
Amén.
Ojalá permita el Señor Dios que esta palabra haya sido para ti un motivo de bendición especial.
Amén.
Dios bendiga tu corazón.
Amén.
¿Has discernido en esta noche entre una cosa y otra?
Amén.
¿La has discernido?
Amén.
¿De veras que sí?
Amén.
¿Tienes testimonio? Sí.
Amén.
¿Has discernido lo que es de Dios y lo que no es de Dios?
Amén.
Al altar no podemos mentir. No podemos contar, hermanos, mentiras. Tenemos que hablar cosas que son reales. Cosas que son reales. Y es tremendo cuando se quiere jugar con el fuego vivo de Dios, mezclándolo con engaño y tratando de provocar. Para terminar, cuando hay unción y revelación divina, el hombre de Dios es avisado y está preparado. Predicaba una noche en una iglesia aquí en Santiago, y cuando subí al altar sentí la voz de Dios que me dijo: esta noche te van a probar. No temas, yo doy la respuesta justa y exacta. Te van a probar. ¿Usted cree que Dios habla?
¡Amén!
¿Cree que Dios habla?
¡Amén!
¿Tiene seguridad que Dios habla?
¡Amén!
Dios habla al corazón.
Gloria a Dios.
Ahí viene la voz de Dios. Y me dijo: el Espíritu te van a probar, pero no temas, porque yo te daré la respuesta exacta. Amén, Señor. Pasa el hijo del pastor al término de la reunión. Su esposa está gordita, esperando familia. Algunos 8 meses seguro de embarazo, porque al mes después luego se mejora. Me dice: obispo, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué va a tener mi esposa? ¿Hombre o mujer? Entonces le dije: mujer. Se equivocó el Señor, me dijo, es hombre. Sí, le dije yo,
De todos modos, piensa en nombre de mujer. De todos modos, dice, piensa en nombre de mujer. No, María. Tenemos el resultado de la ecografía en la casa. Dicen que ahí aparecen unas letras, ¿no? No tengo idea de qué es lo que aparece en la ecografía. Las que se lo han hecho, más o menos, calculan lo que es. Y el médico dijo que era un varón. Sí, le dije, de todos modos, piensa en nombre de mujer para tu niña. Porque es niña. Entonces la niña se rió y le dijo, como quien decía, vámonos, pobrecito. Hermanos, aquí hay fuego de Dios.
Amén.
Hay visión de Dios.
Amén.
Hay claridad de Dios.
Amén.
¿Lo crees?
Amén.
Se mejora al mes siguiente. Un día estoy almorzando en Valparaíso cuando abre muy rápidamente la puerta de calle, tocan el timbre y entra, soplaba. Dame obispo, sí. Con sus ojos llenos de lágrimas, un joven, un tierno joven. Me dice mi obispo, vengo arrepentido a pedirle que me perdone, porque yo lo tenté a Dios. Sin entender me dijo que sobre usted estaba la divina revelación. Fue mujer. Tal como usted me dijo, ponele a Andrea, le dije yo cuando me despedí, ponle a Andrea, le dije. Tenía nombre ya desde hombre, le dije, ponle a Andrea. Y le colocamos a Andrea, me dijo, porque fue mujer. Entiendo, me dijo, que a usted no se le puede engañar. Porque la unción de Dios está sobre
usted. Amén.
Gloria sea al Señor.
Amén.
Dios te bendiga y te guarde.
Amén.
Dios te bendiga y te guarde.
Amén.
Siéntete en esta noche seguro y respaldado.
Señor,
Dios está contigo.
Amén.
Tenemos palabra de Dios permanente.
Amén.
Tenemos palabra profética permanente.
Amén.
Y Dios contigo en esta noche quiere hacer misericordia para que tú tengas discernimiento y entiendas entre lo que es profano y lo que es santo y lo que es divino.
Amén.
Para que tengas claridad entre lo que es inmundo y lo que es limpio.
Gloria.
El Señor nos bendiga.
Amén.
Dios tenga de nosotros misericordia, y mientras esta unción divina esté en nosotros y mientras haya vida en el que te habla, profecía perfecta y clara, siempre el Espíritu de Dios tendrá en cada reunión para nosotros, y los que vengan a ministrar y los que suban al altar llevarán también la unción divina y administrarán con toda libertad, porque el Señor Dios será también con ellos, como lo es también conmigo. Gloria sea al Señor. De pie todos en el nombre del Señor. Dios te bendiga y te guarde.
Amén.
Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti.
Amén.
Ponga en ti el Señor paz.
Amén.
Y haga contigo misericordia.
Amén.
Señor, tu pueblo en esta noche está delante de tu presencia, pues hemos escuchado un mensaje, Señor, que creo que es muy oportuno en nuestra vida y el tiempo en que vivimos. Cuando se han desvirtuado, Señor, todos los valores espirituales, cuando se ha perdido el respeto a las cosas divinas y cuando nos enfrentamos con un mundo que está contaminado, Señor, con hechos políticos y estamos mezclando la política con la religión. Estamos mezclando la política con las cosas divinas, Señor. Estamos mezclando las cosas carnales con las cosas espirituales. No puede haber gloria tuya mientras haya en tus ministros estos sentimientos, sino, Señor, que seamos revestidos con fuego del cielo y el poder de tu Espíritu Santo sea siempre en nuestra vida. De modo, Señor, que al abrir nuestra boca tengamos la seguridad que es tu palabra la que está entrando.
Amén.
Es tu poder el que está entrando.
Amén.
Es tu gloria la que está administrando, Señor, en cada servicio espiritual que realizamos.
Amén.
Yo tengo en esta noche el testimonio vivo y claro de que tu presencia en esta hora está con nosotros.
Amén.
Gracias, Señor, por este discernimiento espiritual. Gracias por las bendiciones que tú has derramado en esta noche sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a no perder de vista estas maravillosas manifestaciones y que siempre tu gloria esté siendo derramada abundantemente en nosotros y haya siempre fuego tuyo en este altar para quemar y para destruir, para que la gloria de tu nombre entre violentamente a tu casa, Señor, y sea tu poder invistiendo a los predicadores, invistiendo a los jefes de voluntarios, invistiendo a los jóvenes, invistiendo a la señorita de esta gloria tuya, para que sepan, Señor, que en tu casa siempre hay fuego santo, hay poder del cielo, hay virtud, hay gloria, hay manifestación.
manifestación de tu poder. Gracias, Padre, en esta noche por esta misericordia tuya. Gracias por este amor. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya al Cordero. Gloria a Dios para siempre. Que haya fuego sobre tu vida. Que en esta noche te sientas motivado. Porque el Señor Dios haya entrado violentamente a ti, violentamente a tu corazón, y no faltará palabra de Dios en tu boca. No temas si mañana el hermano te nombra o te nomina para un servicio espiritual. No importa que si es un servicio juvenil y seas tú, señorita, no tengas miedo, colócate frente a ellos y con toda valentía y decisión da el mensaje que el Señor te va a dar. Porque será el Espíritu Santo que coloca la palabra en tu boca. Porque en esta noche mi unción estará sobre ti.
Amén.
Amén. Mi unción estará sobre ti. Mi unción estará sobre ti. Mi unción estará sobre ti. Y Él colocará palabras de vida, palabras de poder. No mires tu incapacidad. Es el fuego de Dios sobre tu vida. Es el poder de Dios sobre ti. No tengas temor. Él colocará la divina revelación sobre tu boca y habrá palabra de Dios permanentemente en medio de su pueblo. Gloria sea al Señor. Por este y por mucho más, dale la gloria al Señor. Pero una gloria a Dios que de veras tú la sientas.
Amén.
Que sea como una cosa necesaria en tu vida. ¿Es necesaria la gloria a Dios?
Amén.
¿Es necesaria la gloria a Dios?
Amén.
Sea como una cosa necesaria en tu vida. Aleluya al Cordero.
Amén.
Gloria sea al Señor.
Siempre.
Bendito sea su nombre.
Siempre.
Gloria a Dios. Y recuérdate, cada vez que abres tu boca, la unción que hay en el siervo de Dios vendrá sobre ti.
¡Gloria a Dios!
Habrá revelación divina y habrá claridad. Y lo que tú no entiendes ahora, te lo va a revelar Dios por su unción. Y cuando subas al altar, ora y dile: Señor, yo confío que la palabra dicha por tu profeta, yo no entiendo, pero tú entiendes. Dame la unción de tu siervo. Y cuando yo hable, Señor, el pueblo se sienta tocado y conmovido, porque será la palabra, la unción de tu siervo que estará sobre mí, y será tu unción divina que vendrá sobre mí. Gloria sea al Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. En esta noche yo siento que hay gloria, hermano. Que hay fuego divino en esta noche. Que hay fuego divino, fuego de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tiende tu mano derecha al altar. Tiende tu mano derecha al altar. En esta noche hay unción divina. Hay unción divina. Hay unción divina. Hay unción divina para ti. Recíbela. Porque el Señor Dios te la otorga, te la da en forma gratuita. Gloria sea al Señor. Porque el Señor Dios en esta noche está con nosotros. Aleluya al Cordero. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria al Señor. Demos las glorias al Señor.
Gloria a Dios.
Que el Señor te bendiga. Toma asiento, hermano. Aleluya.